mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Minutos de la tarde, a esta hora del mediodía te voy a presentar a Nayara Alcaraz. Marquinara de 28 años lleva toda la vida cantando. Lo lleva en la sangre. Empezó desde bien pequeña en el coro de su municipio. Allí le entró el gusanillo de la música y tocó por primera vez las teclas de un piano. Pero no fue hasta los 18 años que por fin le llegó su primera oportunidad profesional, ser la voz femenina de una canción. Desde ahí tuvo claro que se quería dedicar a la música. Continuó su andadura recorriendo las fiestas de los diferentes pueblos vizcaínos y entre tanto entendió pues, que debía profesionalizarse, estudiar y formarse como cantante. Por eso decidió poner rumbo a la gran capital, a Madrid. Allí estudió piano jazz, aunque pues la pandemia, una vez más, como a todos, truncó esa etapa de su vida. Con las restricciones por el COVID, perdió la oportunidad de actuar en festivales y vio pues, que no podía continuar con su carrera hasta que llegaran mejores tiempos. Dio un cambio radical a su vida y decidió entonces pues, dedicarse a otra de sus grandes pasiones, los animales. Desde niña ha vivido entre caballos y por eso hoy ya es auxiliar de veterinaria, pero se niega a renunciar a la música. La música urbana corre por sus venas. A pesar de ser un mundo difícil, ella no va a renunciar a su gran pasión, la música urbana. Así es Nayara.
Siendo mi propia rival, dura y bella cual rosal.
Nayara Alcaraz, eguerdión, buenos días.
Aupa, eguerdión.
Muy buenos días desde Madrid, porque allí te encuentras ahora mismo, ¿no, Nayara?
Efectivamente, ahora mismo estamos viviendo en la gran capital.
Bueno, que además mencionaba yo que ya eres auxiliar de veterinaria, que pronto empiezas...
Efectivamente, estamos terminando el cursito.
Claro, empiezas ya las prácticas. Oye, ¿y quién sabe? Como se suele decir, la música mansa a las fieras, quizás te pongas a cantar con ellos también, ¿no?
Pues no te digo yo que no, no te digo yo que no.
Bueno, todos los planes que lleven música son buenos, te hemos escuchado, ha sido una maravilla. Y lo que queda claro, Nayara, es que a tus 28 años y después de tantas cosas, oye, te apuntas a un bombardeo, ¿no? Nunca te has puesto límites, ¿no?
No, la verdad que todo lo que sea, bueno, aprender y siempre desde pequeño he tenido pues, muchas inquietudes y mucho hambre de conocer, ¿no? De aprender de diferentes partes de la vida, pues ya te digo, todo lo que pueda nutrirme como persona y luego pues llevarlo a mi terreno, al mundo de la música o de lo que a mí me haga feliz, pues súper bienvenido sea.
Oye, a pesar de los obstáculos, has decidido que te quieres dedicar a la música. ¿Recuerdas ese momento en el que dijiste de pequeña, me voy a dedicar a esto?
Sí, o sea, yo creo que no sé si hubo un punto determinante en el que de repente dije, venga, voy a hacerlo. Pero sí es verdad que al final, probase lo que probase, siempre terminaba yendo de vía de escape hacia la rama artística, ¿no? Hacia lo que viene a ser la música, el baile, tocar el piano, todo lo que tuviera que ver con esa vibración, esa energía. Y a pesar de todo lo que vaya pudiendo hacer en mi vida, siempre al final del día hay una parte que me reclama y ya sea escuchando música, ya sea componiendo, ya sea... Es parte de mí para poder vivir, básicamente.
¿Qué es la música para ti? ¿Justamente eso? ¿Un estilo de vida?
Sí, básicamente para mí la música es mi compañera de vida, por así decirte. Algo que me acompaña tanto en malos como buenos momentos y que me hace celebrar triunfos y sanar y desahogar otros, bueno, malos tragos que pueda tener la vida o situaciones que igual te hagan sentirte un poco más perdida o es una manera de reencontrarme y de recordarme quién soy.
¿Y cómo compones? ¿Cómo lo haces?
Pues a ver, yo principalmente, depende si tengo un ritmo ya elegido o en muchas ocasiones, si no, pues con los productores, tanto con Rubén como con Fasta, como con la gente que suelo trabajar, podemos empezar un ritmo desde cero en base pues al estado de ánimo que tengamos el día o lo que nos apetezca un poco hacer en el momento, en el mood. Y yo lo primero que hago es lanzar melodías, los tananinos, que les digo yo, ¿no? Que vas como creando melodías sin ningún tipo de sentido de letra, por lo menos yo, y dejo, pues de alguna manera, me dejo fluir en las melodías en las que más sienta, y luego sobre las que más me gustan o puedo ver que cuadren una estructura divertida o algo que a mí me haga sentir, pues empiezo a pensar un poco en cómo hacer la letra. Luego hay veces que de repente pues tienes un tema en concreto que o bien has vivido, te ha pasado, o con algo triste o con algo que te hace feliz, pues directamente lo vas con la idea ya de sobre lo que vas a escribir, lo que vas a plasmar. Entonces depende un poco de cada canción, de lo que vayamos a plantear.
Oye, ¿y en qué te has inspirado para esta canción? Porque es una de las que están dentro de tu nuevo disco, Norte. Por cierto, vaya nombre, ¿no? ¿Por qué?
Efectivamente. Pues Norte se llama Norte porque tuve una época en la que, bueno, empecé a perderme un poco en el mundo de la música, aparte de, bueno, pues como temas personales que tenemos todos, ¿no? De repente me vino también como un poco el dilema de empezar a hacer música. Empiezas a hacer música porque a ti te divierte y a ti te gusta lo que tú haces sin esperar que nadie te dé un ok. Y cuando de repente pues empiezas a sonar un poquito y a ver que hay a gente que le gusta y que hay gente con los que, yo qué sé, igual un estilo funciona mejor y funciona otro peor o no peor, pero igual que no tiene tanto alcance, empiezas como a entrar un poco en un bucle en el que empiezas como a pensar qué es lo que puede gustar y dejas de pensar qué es lo que te gusta. Uh-huh. Y ese disco para mí fue sentarme con Rubén, mi productor, que es el productor del disco completo, aparte de un muy buen amigo. Decidimos hacer un disco que, malamente dicho, que no se pegara, ¿no? Que es decir, que hacer música porque realmente nos divertía a nosotros de manera orgánica, para pasárnoslo bien, para disfrutarlo, para volver un poco a lo que es el por qué empezamos a hacer música. Uh-huh. Es decir, porque tú te lo pasas bien, igual que te lo puedes pasar bien jugando un videojuego o saliendo a jugar al fútbol con tus amigos o yéndote al cine con tus amigas. Yo qué sé, algo que a ti te divierta sin necesidad de esperar un feedback de alguien, ¿no? Uh-huh. De un jolín, qué bien, o jolín, no me esperaba esto. Uh-huh. Entonces, tuvimos ahí ese punto de inflexión y el disco en general pues fue un poco reencontrarme en todo ese bucle en el que yo de alguna manera también había entrado y volver a recordar de dónde venía, que es del norte, no perder nunca las raíces de poder, igual no sé a dónde quiero ir, pero no me olvido nunca de dónde vengo.
Oye, por cierto, ¿vas a volver dentro de poco? ¿Te vamos a ver en alguna sala, en algún festival, en algún concierto, de alguna manera?
Pues estamos retomando, la verdad, poquito a poco, desde que este año hemos vuelto a sacar Tai, que ha sido un punto de inflexión para mí esa canción, de alguna manera. La verdad es que estamos volviendo a hacer pequeñas cosillas y con ganas de volver a hacer cosillas. Mm. Sí, es verdad que después de verano puedo decirte que en Bilbo se va a organizar algo que vamos a estar, me incluyo, vamos a estar por ahí dando un poquito de guerra y en cuanto nos digan fechas, bueno, pues ya os iré contando y chivando.
Y anunciando, ¿no? Pero ¿dónde? ¿En qué plataformas musicales te podemos escuchar y dónde podemos estar pendientes de estas últimas noticias que nos vayas a poder adelantar?
Spotify, a YouTube, luego a redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, podéis ir encontrando pues pequeños anuncios o adelantos de lo que vayamos a ir haciendo y de los sitios donde vayamos a ir cantando, claro que sí.
¿Como Nayara Alcaraz, así te buscamos?
No, me tenéis que buscar como Kenai.
Vale, perfecto, apuntamos Kenai, así que ya vamos a estar pendientes de eso que se va a organizar aquí en Bilbao, que tenemos muchas ganas de seguir escuchando tu música. Nayara, oye, entiendo que entonces de alguna manera haces una crítica a veces a esa industria musical, ¿no? Que te has visto en algún momento en la tesitura de decir, ¿hago lo que realmente me gusta o hago lo que le va a gustar a la gente para vender, ¿no?
Claro, más que, yo creo que más que crítica a la industria musical, al final es la crítica a uno mismo de no despegar los pies del suelo, ¿no? De, al final, por así decirte, tú sacas y tú haces lo que a ti te nace y tú crees. Sí, es verdad que al final pues todos tenemos ese punto en el que la sociedad nos influye y te metes como en un bucle y en una espiral, pero al final es elección de uno y es conciencia de uno mantenerse siempre donde o en el camino al que a uno le representa, ¿no? Sin olvidar al final por qué haces música. Entonces, más que crítica a la industria, es, yo en mi caso fue como un poco pararme a mí los pies y decir, a ver, Nay, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no lo estás dejando de hacer? O sea, parar un poco y, no sé, analizar un poco qué se estaba convirtiendo mi música y de dónde venía mi música, ¿no?
Y ya estás, Nayara, ¿ya estás satisfecha entonces con Norte? ¿Con este disco has recuperado el alma, la magia de la música?
Sí, la verdad es que sí, lo necesitaba. Necesitaba sacar algo como más íntimo, más personal. No tan... Tampoco es comercial, ¿no? Pero no tan... No sé. De alguna manera yo siempre escribo sobre mi vida, sobre las vivencias que me pasan, las situaciones que me hacen crecer o que me han hundido en el momento. Entonces sí necesitaba sacar esa esencia para, aparte de como Kenai, reconciliarme con Nayara y poder hacer piña Kenai y Nayara y no vivir separadas en un mismo cuerpo, sino que una sin la otra al final no existen porque se complementan.
Bueno, ¿ya tienes intención de un nuevo disco? Porque estamos hablando que Norte ya nos llegó hace varios años, lo disfrutamos mucho, sabemos que estás sacando singles, pero no sé si ya tienes intención de elaborar y de publicar un nuevo disco, Nayara.
Pues la verdad es que sí, me gustaría hacer un pequeño trabajo como el que hice con Norte. Ahora sí que tengo ganas de hacer algo más bailable, pero sí, poquito a poco entre singles y demás sí que estamos trabajando en cositas.
Oye, pues qué ganas tenemos todos de bailar con tu música. Nayara Alcaraz, Kenai, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar con este último single que nos encanta y vamos a disfrutar muchísimo de ti y, por supuesto, muy pendientes de tus redes sociales para cualquier anuncio que nos vayas a hacer, incluso del siguiente disco. Estamos esperando ese segundo disco de Kenai. Nayara Alcaraz, gracias. Un abrazo.
Y es que era vosotros.
Feliz mediodía.
Juramos no ponernos las cadenas. Tienes de regalo un mensaje en tu cel. Es el vídeo de ayer. Siento que dice que dice que no. Vuelo pa' Paris, Cuba, Japón, Roma, New York, City, Miami. Vengo de Madrid. Vuelo pa' Paris, Cuba, Japón, Roma, New York, City, Miami. Vengo de Madrid. Vuelo pa' Paris, Cuba, Japón, Roma, New York, City, Miami. Vengo de Madrid.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees. mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Todo el mundo sabe que hacer radio es fácil. Lo difícil es hacer que suene así. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores del sector en el Máster Universitario en Radio COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 22 minutos de la tarde. Actualmente, en Guipúzcoa hay 344 niños, niñas y jóvenes que viven con familias de acogida. Tener un hogar es lo que buscan. Calor, el calor de un hogar. Beroa es justamente el nombre de la asociación guipuzcoana que desde 1999 ofrece el calor de un hogar. Se dedica al acogimiento de menores. Menores que no pueden ser atendidos por su familia de origen, pero que siempre están mejor en una familia que en una institución. Este mes de mayo, la familia Beroa cumple 25 años y lo va a celebrar por todo lo alto en San Sebastián, así que queremos conocer ya los detalles con Arritxu Música, técnico de Beroa. Eguerdio, muy buenos días, Arritxu. Eguerdio, ya nos estamos preparando, calentando motores para conocer qué es exactamente lo que habéis organizado para la celebración de este aniversario, Arritxu.
Sí, ya queda poco, pero bueno, ya va todo adelante.
Bueno, ¿y dónde tenemos que ir? ¿A qué hora exactamente? Porque nos queremos sumar a esta celebración. Cuéntanos.
Sí, bueno, el Jaialdi, digamos, que hemos organizado será en la Plaza Cataluña de Donosti. Empezará a las 11 de la mañana y sí que tenemos programación durante todo el día. Pues a la mañana con un taller de circo que durará unas 2 horas. Y luego a la tarde con una disco festa.
Bueno.
Pero bueno, que habrá música y ambiente durante todo el día.
Bueno, y ahí seguramente también nos encontraremos con todos esos niños, niñas, jóvenes de esas familias de acogida que forman parte de Beroa. Cuéntanos exactamente cuántos sois ahora mismo, cuántas familias ofrecen a dar ese calor a esos niños y niñas y qué es concretamente el acogimiento familiar que pone en marcha Beroa.
Sí, bueno, al final una familia de acogida acoge en sus casas pues a niños que no pueden vivir con sus familias de origen o biológicas pues por diferentes circunstancias y problemas que tienen en ese momento. Entonces, pues es buscarles un entorno lo más estable y normalizado posible mientras se trabaja con la parte biológica, porque el objetivo al final siempre es la reunificación. Pero hay casos en los que se puede dar y otros casos pues en los que no. Y es verdad que en estos momentos en Guipúzcoa pues habrá unas casi 250 familias acogedoras, pero bueno, es verdad que socias de Beroa pues ya tenemos también unas 100 y poco. Así que bueno, es buen número.
Buen número, pero bueno, siempre se puede seguir sumando, ¿no? Siempre es positivo
sí. Que
haya más familias que se animen. ¿Cuál es la situación actual de acogimiento, Arritxu? ¿Hacen falta familias?
Bueno, es verdad que siempre hacen falta familias porque al final los menores de 6 años sí que se intenta directamente derivarlos a una familia, porque si no la otra opción que queda es el acogimiento residencial y al final pues el entorno de una familia o una residencia pues tampoco es la misma del todo. Y eso, o sea, al final es verdad que hay niños que están orientados a familia, pero que en estos momentos están en diferentes pisos, pues porque hacen falta familias, ¿no? Sobre todo para mayores de 6 años, que es los que cuesta más buscarles una familia.
Son niños, niñas, a los que sus propias familias, las de origen, no les pueden atender, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones, Arritxu?
Sí, al final hay familias pues que tienen diferentes dificultades, pueden ser más, pues por... no sé, problemas de consumo o de diferentes pues adicciones o lo que sea. Pero bueno, es verdad que durante todo el proceso sí que se intenta trabajar con ellos, pues el que sean conscientes de la situación que tienen y qué pueden hacer para solventarlo.
Uh-huh. ¿Y cuál es el proceso de acogida? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la selección que se hace? En fin, ¿cómo podemos llegar a acoger a alguien, a un menor?
Da, y bueno, al final es verdad que existen diferentes tipos de acogimiento. Estaría el de urgencia, el temporal y el permanente. Y al final cada uno tiene como sus objetivos más concretos, digamos. Pues la de urgencia al final van niños en momentos puntuales, mientras se decide pues si vuelven con sus familias o se les busca alguna otra familia más estable para ellos. El temporal se da cuando se ve que hay posibilidad de retorno con la familia biológica, y el permanente ya pues cuando no se prevé que ese retorno se pueda dar. Uh-huh. Pero entonces una familia cuando se ofrece o cuando se quiere informar de ser familia acogedora, pues sí que tiene que pasar una valoración donde, bueno, la valoración será distinta según la modalidad, ya que tú necesitas tener o cumplir con unos requisitos distintos, ¿no? Uh-huh. Pero en esa valoración es un poco, pues, si se ve cuál es el perfil de tu familia, que puede ser, pues, una persona que tenga hijos, con pareja, sin pareja, uh-huh. O sea, tienes que aceptar todo tipo de familias. Y luego es, pues, una vez que pasas la valoración, pues, a ver si hay algún niño o joven que pueda encajar contigo para realmente asegurar que ese acogimiento va a funcionar.
¿Y cuál es el primer paso a dar? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con la asociación?
Pues con nosotros os podéis poner en contacto llamándonos al 943 245604 o si no, escribiéndonos al mail asociacionveroa@asveroa.com.
Oye, Richu, y si no, acercándonos el próximo día, ¿no?, a esa celebración que vais a hacer del 25 aniversario, ¿no? Vuélvenos a repetir dónde podemos ir.
Sí, será en la Plaza Cataluña a partir de las 11 de la mañana.
¿En qué día?
Y habrá familias que os pueden explicar pues cómo funciona esto del acogimiento el sábado, el 25 de mayo.
Pues ya tenemos plan para este fin de semana, así que nos vamos a sumar a la familia Veroa y vamos a conocer de cerca este gran trabajo que hacéis por esos menores guipuzcoanos. Bueno, pues a Richu Música, gracias por habernos acompañado desde Veroa. Un abrazo y hasta este sábado. Allí nos vemos.
Bye, soy Agur. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media del mediodía, esta sintonía nos indica que abrimos ya agenda cultural. Miramos al fin de semana. ¿Por qué? Porque estamos a juernes y es momento de saludar a nuestra divulgadora cultural, Arantxa Cordeiro. Eguerdión, buenos días, Arantxa.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, bueno, abriendo ese baúl de los rizos que está repleto, ¿no? Como cada semana, imagino.
Sí, cada vez me cuesta más abrirlo porque salen disparados los planes.
Ah, man.
Entonces luego lo dejo un poquito abierto para que los planes respiren, pero vamos, que hay mucho por guardar, por apuntar y por consumir.
Y a lo que eso sumarse, lo que pasa es que nos cuesta elegir, ¿no? En esa larga lista de actividades que en esta ocasión que nos acercas.
Pues mira, nos vamos, siempre tiendo a irme a empezar por aquí, que es lo que visualizo.
Por la tierra, ¿no?
Claro. Eso es.
Barres bueno, para casa, Arantxa, es normal, nos pasa a todos.
Sí, bueno, por comodidad empiezo por aquí, pero bueno, está bien que durante estos minutillos que compartimos podemos hacer un recorrido. Sí que hay que poner en valor que, bueno, pues que la agenda cultural de Euskadi está no solamente en Vitoria, en San Sebastián y en Bilbao, sino que también hay muchos pueblos que acercan cada vez más lo que son propuestas culturales y creo que eso es algo que hay que poner en valor y que, bueno, está bien que durante este ratito hagamos ese mini viaje. Yo voy a poner hoy el primer plan, que es uno que además yo voy a consumir.
Vaya.
Esta tarde, a las 7:30 de la tarde, en uno de nuestros teatros, en concreto en el de Goalde, que es el Jesús Ibáñez de Matauco, tenemos la puesta de escena de Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Fíjate qué título, ¿eh? Pero bueno, yo tengo muchas ganas de ver esta pieza porque leí una vez que la descripción era: si la pieza se pudiera comer, sabría a Málaga. Entonces, bueno, pues es la línea de trabajo de esta malagueña, Alessandra García, que es ese tipo de teatro postdramático y participativo. Entonces, bueno, es una forma de entender el arte contemporáneo dentro del teatro. Ha ganado los premios Max de la edición 2022. Bueno, es una de esas puestas en escena que yo creo que resultan curiosa cuando te sientas y sigues entendiendo cómo ha sido, ¿no?, esa curiosidad cuando te levantas. Así que, bueno, eso para hoy. Y luego me voy al sábado, 25 de mayo. Hay una propuesta que tengo para toda la mañana en uno de los centros cívicos, en el Pilar. Desde las 9:30 hasta las 2, fíjate, hay un taller de introducción al fotolibro, lo que es la conceptualización, la narrativa visual y el diseño. ¿Qué es un fotolibro? ¿Qué es un fotolibro? Porque es una obra de arte en sí misma, tanto por lo que es el contenido, por el continente, la lectura, lo que es la imagen, la estética. Entonces, me parecía curioso que tuviésemos la oportunidad de inscribirnos en un taller durante todo el sábado por la mañana. O sea, que es un
planazo,
algo distinto, planazo. Y bueno, además, vienen desde Georgia para acercarnos este taller. Bueno, fíjate, dos cosas muy, muy, muy diferentes. Y yéndonos a Vizcaya, pues tengo que hablar de una grande, que es Sara Varas, que ya sabéis que está durante todo el fin de semana en Bilbao, en lo que es el Teatro Arriaga. ¿Qué vamos a decir de Sara Varas? Si es que ya...
Pues que es una maravilla,
muchos,
Arantxa.
Muchos, muchos años.
Muchos.
Y es belleza estética, fuerza,
interior,
energía, clase.
Sí.
Para mí es un gran referente desde hace muchos años. Yo, mira, fíjate, el primer contacto que yo tuve con una bailaora en un teatro fue con Sara Varas hace muchos, 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 muchos años en Madrid. Entonces siempre tengo ahí como a esa gran maestra de la belleza y de la finura. Entonces, bueno, pues con su espectáculo Vuela, que es un homenaje a otro maravilloso, que solamente voy a decir su nombre, Paco de Lucía, porque creo que todo lo que yo pueda decir está de más. Así que esta bailaora se embarca, bueno, pues de esta manera en este homenaje al insuperable genio de la guitarra, que es Paco de Lucía. 23 Y 24 a las 7 y media de la tarde y 25 y 26 a las 7 de la tarde en el Teatro Arriaga. Pocas entradas quedan, pero alguna sueltecilla por ahí. He visto que todavía tenemos opción para ver a,
pues,
a Sara Varas.
Arantxa, ayer mismo estuvo aquí Sara Varas con nosotros en Mediodía Cope Euskadi. Nos contó la inspiración que le ha llevado a este trabajo, a este homenaje a Paco de Lucía, que, como dices, solo hay que mencionarlo para que nos quede claro, ¿no?, de quién estamos hablando. Pero ella nos confirmó que ya no había entradas. No sé si hay alguna sueltilla o alguien que nos la pueda regalar. Oye, aquí hacemos un llamamiento que estamos dispuestas a disfrutar, Arantxa y yo, de este gran espectáculo de Sara Varas aquí en el Teatro Arriaga. Y sin duda, como dices, coincido, es una gran artista, una mejor persona, y fue un placer conocer, pues, los detalles, ¿no?, de este gran trabajo que ha hecho. Vuela, como decías, que tendremos oportunidad de disfrutar en la capital de vizcaína. Así que ya para aquellos que no hayan conseguido su entrada, oye, vamos a disfrutar un poquito de este flamenco antes de pasar a la siguiente actividad, si te parece, Arantxa. Vamos a escuchar.
Sí.
La nieve por tu cara pasó.
¡Qué maravilla el flamenco! Pues ojalá tengamos oportunidad de disfrutarlo en la capital vizcaína. Oye, y que continúe su gira por el resto de Euskadi, que también queremos, pues, disfrutarla, ¿no?, en San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz. Sí, ¿y a qué más miramos, Arantxa, para este fin de semana?
Pues mira, vamos a mirar, quedándome todavía por Vizcaya, este fin de semana es una cosa como muy distinta, pero durante todo el fin de semana hay una exposición que yo creo que nos gusta a todos, en el Museo de Reproducciones de Bilbao, Feria Click, una venta y exposición de Playmobil, que es algo que forma parte de nuestro inventario y de nuestro imaginario desde siempre,
sí.
Los famosos muñecos de la juguetera alemana Playmobil, y llegan mañana 24 de mayo a lo que es el Museo de Reproducciones de Bilbao. Yo creo que es una forma
curiosa
de hacer un recorrido. Siempre nos paramos en sitios que nos gustan más, menos, pero los Playmobil es algo que de una forma o de otra nos van a llevar a un sitio bonito. Así que, bueno, es un plan de fin de semana.
Sí.
Y hay otro plan, que ya me voy a Guipúzcoa, en el Centro Cultural Ayete, hoy a las 6:30, hay una... La Dama del Nilo es una conferencia que es sobre el libro La Dama del Nilo, de la escritora Pauline Jettge, pero con una dinamización a cargo de Lola Arrieta. Entonces, bueno, creo que siempre la presentación de un libro que va, además, ambientada en una atmósfera de una dinamización hecha a medida, pues creo que también puede ser algo para que hoy a las 6:30 de la tarde toda la gente que esté por Donosti pueda entrar aquí al Centro Cultural Ayete. Yo creo que tenemos un poco de todo, Naya.
Variado, como siempre, en ese baúl que está prieto, que ya no nos cabe nada más. Pero oye, tenemos para elegir actividades en las tres capitales. Así que, Arantxa Cordero, gracias una vez más por ilustrarnos con todos tus eventos, por abrirnos tu agenda cultural, y nos sumaremos a ella a lo que podamos este fin de semana. Y hasta la próxima semana con mucho más. Gracias, Arantxa Cordero. Un abrazo.
Un abrazo. Buen fin de semana. Adiós.
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Pues cerramos agenda cultural y abrimos el mapa. ¿Dónde nos llevará Gustavo Egusquiza? Atentos, una pista. Pues mejor que nos lo cuente él mismo, porque creo que acaba de aterrizar en Loiu. Gustavo Egusquiza, experto en turismo de lujo y gastronomía, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
Buenos días, Naya. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí recién llegado de Londres, la verdad que ha sido una experiencia fantástica. He tenido la oportunidad, pues bueno, de pasar unos días en Reino Unido y bueno, siempre es un placer, ¿no?, el poder visitar este maravilloso país y su capital, ¿no?, que tanta actividad cultural y oferta gastronómica tiene, ¿no?, para nosotros. O sea, porque Londres ha cambiado mucho en los últimos años y ahora se puede encontrar una oferta gastronómica pues muy interesante, cada vez más interesante, porque están tomando mucha conciencia sobre la gastronomía los londinenses.
Bueno, vaya, que te has puesto las botas, ¿no? Es lo que nos quieres decir.
Sí. Bueno, tuve la oportunidad de alojarme en el mejor hotel en estos momentos de Londres, que es el Península. El Hotel Península, una inversión, bueno, con dinero asiático de 1.200 millones de libras, es lo que ha costado el edificio, que ha llevado 30 años, es un proyecto que lleva 30 años cocinándose a fuego lento, y la verdad que ha sido un auténtico placer, porque, bueno, tanto el servicio, ¿no? Todo el mundo conocía mi nombre, desde los camareros...
Mediodía.
A los recepcionistas, absolutamente todo el mundo, y la verdad que ha sido una auténtica maravilla.
¿Y qué has descubierto, Gustavo? Porque no es la primera vez que vas a Londres, has estado muchísimo, si no me equivoco, uh-huh. Nos has contado que has llegado a vivir allí y ya eres un londinense uh-huh. más. Tienes grandes amigos, uh-huh. conoces a mucha gente y has probado muchas veces la gastronomía, pues, british, ¿no? No sé en esta ocasión sí. qué has descubierto para que te haya maravillado tanto la experiencia completa.
Bueno, tuve la oportunidad de ir a la zona de St. James Street, entre uno de esos restaurantes icónicos, ¿no? Con old flavor, ¿no? Con sabor antiguo, ¿no? Y la verdad que la sopa, sobre todo, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con todo el tema natural, ¿no? Y me tomé una sopa de espárragos y guisantes que era espectacular, ¿no? Tanto el color como el sabor, algo que no había probado hacía mucho tiempo, y la verdad que vamos, que estuve muy a gusto. Luego tuve también la oportunidad de probar el caviar con patata, lo sirven allí con scrambled eggs, que son estos huevos revueltos, ¿no? Y la verdad que era una combinación muy buena, ¿no? También tuve la oportunidad de hacer algunas compras en St. James, que es mi calle favorita, y después me marché un poquito a las afueras, a Sudeley Castle, que es un castillo que pertenece a la tía de la reina de Inglaterra, la reina Camila, es de Lady Elizabeth Ascombe, una americana que se casó en el año 72, decide casarse con Lord Ascombe, y bueno, pues es ahora la dueña de este castillo, y con 82 años, pues bueno, se nota la mano de hierro de ella la gestión del castillo, ¿no? Tuve también la oportunidad de quedarme allí durmiendo y la verdad que ha sido espectacular, ¿no? Porque Londres, lo bueno de Londres y de Reino Unido en general es que combina ese antiguo sabor, ¿no? De las cosas, ¿no? De las tradiciones, ¿no? El guardar sus tradiciones lo hacen como nadie y la verdad que siempre es un gusto, ¿no? El poder estar allí.
Una maravilla. ¿Y cuál es tu próximo destino, Gustavo? Que sabemos que seguro que estarás haciendo ya las maletas.
Pues mira, me voy a Madrid, así que os tengo que contar muchísimas cosas de Madrid. A probar restaurantes por un lugar y después a un evento de la Embajada de Azerbaiyán que me han invitado, así que tendré la oportunidad de recorrer un poco los nuevos locales de moda de Madrid, además que ya es tiempo de terraceo en Madrid.
Pues también, que hace mejor tiempo que aquí seguro, sí, ¿no, Gustavo?
Sí, la verdad que el tiempo está mejorando mucho y da gusto estar siempre en Madrid, ¿no? Es una auténtica gozada.
Además, una ciudad, bueno, la gran capital, que nunca aburre, ¿no? Que de alguna manera esa oferta que tiene en todo nos hace volver y una vez vuelves siempre tienes la sensación de que te falta mucho más por descubrir, ¿no?
Sí, siempre hay nuevas aperturas, nuevos lugares de moda, nuevos sitios, ¿no? Que recónditos, ¿no? Que merece la pena recorrer y descubrir, ¿no? Y bueno, es una ciudad efervescente, ¿no? También como Londres, ¿no? Que está en plena efervescencia todo el tiempo, ¿no? El ritmo transcurre mucho más rápido siempre en las capitales de los países, ¿no? Y bueno, pues la gente siempre anda con prisas, pero siempre descubres, pues, rincones que la verdad que no encuentras en ningún otro lugar. ¿No?
Dos capitales, por ejemplo, para una escapada de fin de semana, que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Totalmente, totalmente. Londres, además, está a 1 hora y 40 minutos en avión, o sea, que lo tenemos muy cerquita. Madrid son 40 minutos y la verdad que cualquiera de las dos lo tenemos a tiro de piedra. Cuando te quieres dar cuenta, estás ya aterrizando, ¿no? Y bueno, son dos lugares que para mí me parecen muy interesantes en estos momentos visitar.
También es verdad que son dos lugares que cuando te quieres dar cuenta ya parece que se ha acabado el viaje y nos tenemos que volver. Esa es la gran pena, ¿no?, de los viajes, pero tenemos la oportunidad cada jueves de contar contigo, de que nos cuentes tus experiencias, de que nos abras mundo, nos descubras mucho y te lo agradecemos. Gustavo Egusquiza, experto en turismo de lujo y gastronomía, te esperamos la próxima semana con muchos más viajes. Esperemos que no nos falten durante este año contigo.
Por
gracias,
supuesto.
Gustavo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Forastero que buscas la dimensión insondable.
Viajes que nos acerca Gustavo Egusquiza, que encuentras también a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá. O sea, que
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan las 2:10 de la tarde y a esta hora justamente tenemos la última hora del donostiarra Íñigo Aguayo, el único español atrapado en Nueva Caledonia en medio pues de revueltas populares. Íñigo Aguayo y su marido, que permanecen en este archipiélago de Oceanía de dominio francés mientras intentan contactar con la embajada. No sabemos si lo han hecho. Eloisa Santiago, ¿qué nos puedes contar? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues no, acabamos de hablar con él, que se encuentra al norte de la isla, lejos de la capital y, por tanto, bien. La verdad es que para tranquilidad de todas sus familias y demás, a pesar de las revueltas que hay allí, pues ellos se encuentran perfectamente bien y no, de momento dice que siguen pidiendo que alguien les escuche. Mira, esto es lo que nos decía ahora mismo.
Nosotros no pedimos apoyo económico, no pedimos fletación de aviones para sacarnos de la isla, ni mucho menos. Simplemente pedimos que alguien inicie la maquinaria burocrática necesaria para que, ya sea Australia o Nueva Zelanda, nos pueda sacar en uno de los aviones militares. Creo que algo bastante sencillo. Lo que necesitamos es que algún ente público, ya sea embajada, ya sea consulado, nos ayude en la labor administrativa de conseguir unas plazas en el vuelo de salida de la isla. Nosotros no pedimos apoyo económico, no pedimos fletación de aviones para sacarnos de la isla, ni mucho menos. Simplemente pedimos que alguien inicie la maquinaria burocrática necesaria para que, ya sea Australia o Nueva Zelanda, nos pueda sacar en uno de los aviones militares. Creo que algo bastante sencillo.
Bueno, esa es la petición que hacen, porque bueno, ellos estaban allí de vacaciones, estamos hablando de un archipiélago francés que pertenece a Francia, pero que se encuentra en Oceanía. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el pasado 15 de mayo, creo, en el Congreso francés se aprobó una nueva ley en la que se permitía que pasaran a formar parte del censo electoral todos los ciudadanos que llevaran 10 años viviendo en la isla. Uh-huh. Anteriormente esta ley se refería a tenías que estar viviendo como más de 30. De esta forma se facilitaba que muchas más personas extranjeras pudieran participar de cualquier votación. Y esto entienden los nativos de la isla que les perjudica a ellos. Entonces, a partir de ese día se han iniciado una serie de revueltas y de protestas que de momento se saldan con 6 fallecidos. Son de un calibre importante, la verdad. Tanto que el presidente francés, Macron, ha aterrizado esta mañana en la isla. ¿Y qué ha pasado? Pues que el aeropuerto, hay un único aeropuerto civil y el ejército francés lo ha tomado para sus operaciones y demás. Por lo tanto, no puede salir ningún vuelo ni entrar ningún vuelo comercial. Y estos chicos, pues que habían llegado, como digo, a finales de abril y tenían previsto volver a mediados de mayo. Y claro, se han encontrado con esta situación.
Y nuestra idea era estar, o nuestro plan era estar aquí hasta el día 16. De hecho, nosotros teníamos los billetes para volver a Frankfurt vía Singapur y fue el 14 de mayo cuando se cerró el aeropuerto y bueno, y desde entonces no hacen más que extender la fecha de reapertura, pero sin una fecha clara a día de hoy.
Bueno, pues por lo tanto, pues la única forma de salir de allí es con un avión militar.
La isla solo cuenta con un aeropuerto internacional y a día de hoy está tomado por los militares franceses, que lo han tomado como su centro de operaciones, y el aeropuerto es muy pequeño, por lo tanto no hay aviación civil, no hay aviación comercial, y cualquier vía o cualquier forma de salir de la isla tiene que sí o sí pasar por un avión militar.
Bueno, pues hay que decir que es el único español que está en Nueva Caledonia, que se sepa, por tanto el acesillamiento, porque sí que ciudadanos de otros países, tanto de la Unión Europea como de fuera de la Unión Europea, sí que han tenido más facilidad por parte de sus embajadas para entrar en alguno de esos aviones militares y poder abandonar la isla, ir a Australia o a otro aeropuerto.
Claro,
otro
de ahí país. La importancia de hablar con la embajada, pero todavía
claro,
sin respuesta.
Claro, porque ellos, como no hay ninguna posibilidad civil o comercial de salir de ahí, la única es militar, pues necesitas hablar con alguna autoridad, ¿no? Para que le incluyan a este ciudadano en alguno de esos aviones y pueda salir. Yo me imagino que, bueno, con el llamamiento que están haciendo, esto se irá solucionando, ¿no?
Lo contaremos aquí.
Pero vamos, que ellos están muy bien, perfectamente, según nos han dicho, y de momento pues no les falta nada, bueno, ni comida, ni nada.
Bueno, es lo más importante. De momento ahí siguen, están bien, que es lo principal. Gracias, Eloisa Santiago. Seguiremos pendientes de esta pareja donostiarra que continúa ahí atrapada en Nueva Caledonia. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.